He tenido la oportunidad de predicar en varias iglesias acá en Argentina, pero hay algo especial a predicar en tu propia iglesia. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Para mi familia y yo, esta iglesia ha sido una gran bendición. Entonces, muchas gracias a ustedes por todo. De nuevo, nuestro pasaje esta noche es Salmo 122. Y vamos a leerlo en un momento, pero sabemos que según las Escrituras, la sabiduría de Dios se revela a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar pidiendo que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos enseñe y nos aclare su palabra. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias hoy, por tu palabra y por tu iglesia. Ayúdenos en este momento a escuchar y comprender y aplicar tu palabra a nuestras vidas. Señor, a pesar de mis errores con el idioma, oro para que tu palabra sea clara y que nos enseñes y nos muestres nuestro pecado, nos consuelas y nos conformes a la imagen de tu Hijo, a través de la predicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 122. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque ahí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te amen. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Gracias a Dios por su palabra. Este salmo se trata de la alegría y la oración del salmista sobre la presencia de Dios con su pueblo. Y es interesante que hay muchas personas en este mundo que quieren experimentar la presencia de Dios en sus vidas. Algunos intentan experimentar esta presencia a través de la meditación o de peregrinaciones a lugares sagrados. Otros, como en la Iglesia Católica, dicen que podés experimentar la presencia de Dios por medio de la misa. Otros dicen que si realmente querés experimentar la presencia de Dios, tenés que hablar en lenguas o algo así. Y todos estos son intentos de experimentar de una manera real y personal la presencia de Dios. Y quiero decir que este deseo no es malo, es un deseo natural y bueno, como vamos a ver en este salmo. Pero también vamos a ver qué dice la Biblia sobre cómo podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas hoy. Bueno, estamos en el medio de una serie de sermones sobre los salmos de ascenso. Y como ya aprendimos, son salmos que los judíos cantaban mientras viajaban a Jerusalén para asistir a festivales o ofrecer sacrificios. Son canciones cantadas por personas nostálgicas. Incluso María y José, cuando fueron a Jerusalén con un joven Jesús en Lucas capítulo 2, probablemente estuvieron cantando estos salmos. Incluso Jesús con sus discípulos, cuando entraron a Jerusalén, estuvieron cantando estos salmos. Y podemos ver una progresión. En Salmo 120, vemos que el salmista está afuera de Jerusalén con ganas de ir. En Salmo 121, el salmista está en ruta, está yendo a Jerusalén. Como dice en versículo 1, levantaré mis ojos a los montes. Está hablando sobre Jerusalén. Pero en nuestro Salmo para hoy, el salmista ya está en Jerusalén y listo para adorar a Dios en el templo. Dice en versículo 2, plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Vamos a ver este salmo en tres partes. Primero, los versículos 3 a 5, que nos enseñan o nos recuerdan sobre la importancia de la ciudad de Jerusalén. Y número 2, y debido a esa importancia, los versículos 6 a 9 son un llamado a la oración por esta ciudad. Y al final vamos a ver versículos 1 y 2. Yo sé que es al revés, pero así es. Y estos primeros dos versículos hablan de la alegría de la presencia de Dios con su pueblo. Entonces, primero, la importancia de Jerusalén. Primero vemos en versículo 3, y ahí tenemos una descripción física de la ciudad de Jerusalén. Es una ciudad compacta y bien unida, dice la palabra. Y sabemos que Jerusalén es una ciudad y era una ciudad situada en los montes. Tiene una elevación de unos 760 metros. Y era una ciudad que estaba rodeada en casi todos los lados por barrancos. Ahora, el salmista no solo está dando datos sobre la ciudad para aquellos a quienes les gusta la geografía. Su punto es que es una ciudad que fue fundada de tal manera que es más fácil de proteger y defender. Él está diciendo, esta ciudad es segura. El primer día que mi familia y yo estuvimos acá en Córdoba, hace algunos 3 años, fuimos con Pastor Sam al monumento a la fundación de la ciudad de Córdoba. Y bueno, luego fuimos a Grido para comer helado, obviamente. Pero primero fuimos a este monumento y está en Barrio Yapayú. Y ahí es donde la ciudad de Córdoba fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera hace muchos años. Bueno, cuando vas a este lugar, este monumento, tenés una gran vista de la ciudad, porque está en una colina, está alta. Es una gran vista, pero como podés imaginar, no fue un lugar fácil de defender. Entonces, algunos años después, trasladaron la ciudad a donde está ahora el centro. Y se dice que eligieron este nuevo lugar porque ofrecía más protección. Estaba rodeada por 2 cursos de agua, el Suquía y la Cañada, y rodeada por las barrancas del sur y del norte. Entonces era más segura este lugar. Ese es el punto del salmista en versículo 3. Había muchas personas y muchas naciones que querían atacar y destruir Jerusalén. Pero era una ciudad fundada en una buena ubicación. Estaba segura. Era una ciudad físicamente unida. En versículo 4 dice que también Jerusalén era una ciudad importante religiosamente. Era una ciudad espiritualmente unida. El salmista dice que es una ciudad a la cual las tribus del Señor suben para adorar a Dios según las ordenanzas para Israel. Y tenemos que entender que Jerusalén no era grande. Entonces, muchos de los judíos, según sus tribus, vivían fuera de la ciudad. Entonces, para ir y adorar a Dios, tuvieron que viajar. Entonces, cuando llegó el momento de estos festivales o sacrificios, todas las tribus viajarían a Jerusalén, sin importar las diferencias o desacuerdos que tenían. Durante ese tiempo, todos estaban unidos. tenían un propósito común y un deseo que los unía. Vinieron como tribus separadas, pero todos eran del Señor. Venían a adorar al Señor en el templo. Entonces, Jerusalén era un lugar donde todos venían a adorar. El salmista menciona que había ordenanzas para Israel que ordenaban a los israelitas ir a adorar y ofrecer sacrificios varias veces en el año en Jerusalén y en el templo. Y hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que muestran eso, pero voy a leer uno desde Deuteronomio capítulo 12 que dice: buscarán, ustedes judíos, buscarán al Señor en el lugar en que el Señor, su Dios, escoja de todas sus tribus, para poner ahí su nombre para su morada, y ahí ustedes irán. Y sabemos ahora que está hablando sobre Jerusalén y el templo. Y dice, ahí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, y el primogénito de sus vacas y de sus ovejas. Allí también ustedes y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios. Entonces vemos que había un mandamiento de que debían ir al lugar que Dios elegiría, su templo, donde moraría su presencia, y ahí ofrecerían sacrificios. Sacrificios que les dan perdón de sus pecados. Así que el salmista se está refiriendo a estos mandamientos. Jerusalén era un lugar físicamente unido y seguro. Pero también era muy importante espiritualmente para los judíos. Ahí ofrecieron sacrificios y adoraron en presencia de Dios. Pero finalmente vemos en versículo 5 que Jerusalén era una ciudad políticamente importante. Cuando David se convirtió en rey de Israel, hizo de Jerusalén la capital. Y esta fue una idea políticamente sabia de su parte. Antes de eso había dos reinos opuestos, uno en el norte, otro en el sur. Y Jerusalén era considerada un punto medio neutral. Así que elegir Jerusalén ayudó a traer paz y unidad a esta nueva nación. David también construyó una casa real allí y trajo el arca del pacto a Jerusalén. Y quería construir una casa para Dios, pero sabemos que ese sería el trabajo de Salomón. Pero fue en este momento cuando Dios hizo un pacto con David. Un pacto que alguien de su familia, de la familia de David, reinaría en el trono para siempre. Y creo que a ese se refiere el salmista en versículo 5. Y parte de ser un rey era dar juicios, ser un juez justo. Y cuando los reyes de Israel tomaron en serio esta responsabilidad y dieron juicios justos, la ciudad y la nación fueron bendecidas por Dios y prosperaron. Pero cuando descuidaron esta responsabilidad, hubo muchos problemas. Entonces, el salmista celebra que Jerusalén es un lugar donde uno puede encontrar justicia. Entonces, aquí en estos versículos, el salmista nos recuerda y nos muestra las glorias de Israel. Es una ciudad físicamente unida, espiritualmente unida y políticamente unida y importante. Bueno, con esa descripción y comprensión de Jerusalén, no es una sorpresa que en los próximos versículos encontremos un llamado a orar por la paz de Jerusalén. Todas estas cosas son ciertas acerca de esta bendita ciudad. Por lo tanto, oren ustedes por la paz de Jerusalén. Si la unidad y el perdón y la alegría y la justicia se siguen encontrando en Jerusalén, deben llamar a Dios y orar para que mantenga la paz. Esto es la idea. Y el salmista no solo llama a otros a orar por el bien de la ciudad. En los siguientes versículos, él mismo ora, en versículos 6 a 8. Vemos que no solo está motivado por sus propios deseos de prosperidad y seguridad, sino también por su familia y sus amigos. Él quiere que ellos también tengan la alegría de una Jerusalén segura y protegida. Tenemos que entender esta oración por la paz como algo más que un deseo de evitar la guerra. Eso es ciertamente parte de ello, pero el salmista sabe que sin paz en Jerusalén, ¿cómo encontrará el pueblo el perdón? Si no pueden ir al templo para ofrecer sacrificios, ¿cómo van a tener el perdón de sus pecados? Si no pueden ir a la ciudad, ¿cómo encontrarán justicia en sus asuntos? Entonces, por su propio bien y el de su familia y amigos, el salmista llama a la oración. Pero no solo eso, en realidad él ora. Y no solo eso, en el versículo 9 dice que motivado por el amor a la casa de Dios, él trabajará por el bien de Jerusalén. Él va a hacer algo. Hermanos, podemos aprender mucho sobre la oración por leer los salmos. En cierto sentido, eso es lo que son los salmos, son oraciones. Y leerlos nos enseña cómo orar. Y aquí vemos que no solo debemos llamar a otros a orar, sino que debemos orar nosotros mismos también. Y no solo debemos orar, sino que también debemos actuar, debemos hacer algo al respecto. Y no es decir que orar no sea hacer. A veces escucho a las personas que dicen, bueno, no podemos hacer nada sobre esta situación, solamente podemos orar. Pero, hermanos, no creamos que orar no es nada. Creemos que orar es algo enorme. Como creyentes, cuando oramos, no estamos haciendo algo que esperamos nos traiga paz interior. Cuando oramos, estamos hablando con el Dios Todopoderoso del universo. Y Él ama escuchar y responder a nuestras oraciones. Y Él tiene el poder de responder a nuestras oraciones. En este momento yo tengo dos amigos, hermanos en Cristo, que están pasando por un momento difícil y hay un gran desacuerdo entre ellos y está afectando no solo a ellos, pero también a su iglesia y el testimonio de su iglesia. Y a veces pienso, ojalá que pudiera hacer algo sobre esta situación. Pero yo puedo hacer algo, ¿no? Yo puedo orar a ese Dios Todopoderoso para que traiga perdón y reconciliación entre estos hermanos. Y Dios puede hacerlo. Tal vez hay una situación en tu vida, en este momento, y estás pensando, ojalá que pudiera hacer algo al respecto. Podés. Podés orar a nuestro poderoso Dios. Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo. El salmista en este salmo no está pidiendo tontamente o ciegamente oraciones por la paz. Él sabe que cuando oramos, estamos orando al único que puede traer la verdadera paz. El salmista nos recuerda en este salmo de la importancia de Jerusalén, esta ciudad de alegría y paz y justicia. Y luego él hace un llamado para orar por la paz y seguridad de la ciudad. Y luego él ora. Ahora vamos al principio de este salmo para ver por qué el salmista tiene tanta alegría. Si conoces un versículo de este Salmo, probablemente sea el versículo 1 o quizás versículo 6, pero yo creo que el versículo 1 es más conocido. Y tal vez hayas escuchado ese versículo un domingo cuando la gente se está preparando para ir a la iglesia y dicen, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, como la casa del Señor es la iglesia. Pero debemos tener cuidado al decir eso. Yo sé lo que quieren decir cuando dicen eso, pero el salmista ciertamente y claramente está hablando de ir al templo. Y no podemos simplemente reemplazar el templo con la iglesia cada vez que lo encontramos en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Hacerlo nos dará una teología un poco loca, quizás mucha loca. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que preguntarnos cuál fue el significado del templo para el salmista y dónde está ese significado para nosotros hoy en día. El salmista, al llegar a Jerusalén, está lleno de alegría. Y creo que este es más que una alegría de haber llegado a su destino porque estaba cansado. ¿Conocen esa sensación cuando han estado trabajando por todo el día y finalmente llega o termina el día y alguien dice, vamos a casa? Gloria a Dios, por fin. ¿Sí? Nos alegra. Pero no creo que el salmista exprese alegría porque finalmente descansa después de un día largo. Su alegría se basa en lo que significa la casa del Señor, el templo. Es el templo de Dios. Y en el templo hay un lugar llamado el lugar santísimo. Ahí es donde Dios vendría y moraría con su pueblo. Fue ahí donde estaba la presencia de Dios. Eso no significa que Dios estuvo o esté limitado a un solo espacio. Creemos que Dios está en todos los espacios. Pero podríamos decir que la presencia de Dios estaba especialmente con su pueblo en el arca, en el lugar santísimo, en el templo. Era un lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Entonces, la alegría del salmista es más que simplemente estar cansado después de un largo día o estar emocionado de ver el edificio del templo. No, está lleno de alegría porque va al lugar donde está la presencia de Dios. Como la gente de hoy, él deseaba experimentar la presencia de Dios. Y en el templo, ahí es donde está Dios. Pero había otra cosa que motivó su alegría. Porque como ya discutimos, la razón por la que la gente tuvo que ir a Jerusalén y al templo fue para ofrecer sacrificios. Y muchos de estos sacrificios tenían que ver con el perdón de los pecados. Estos sacrificios fueron hechos como expiación por sus pecados. Entonces, el salmista no solo se regocija porque va a donde está la presencia de Dios, está lleno de alegría porque ahí él puede encontrar perdón de sus pecados. Se alegró porque ahí está la presencia de Dios, ahí hay perdón. Entonces, si queremos pensar en cómo esto puede ser cierto para nosotros, o cómo podemos cantar este versículo, este salmo juntos, tenemos que pensar en dónde encontramos la presencia de Dios y el perdón hoy. Bueno, cuando leemos el Evangelio de Juan y capítulo 1 en particular, tenemos una gran descripción de Jesús. Y el punto principal de este capítulo es que Jesús es Dios. Jesús es Dios mismo. En versículo 14 de Juan capítulo 1 dice que el Verbo Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta palabra habitó significa que Dios en Jesús levantó su carpa entre nosotros. Si pudiera inventar una nueva palabra, algo que yo hago todos los días, pero si pudiera realmente inventar una nueva palabra, podríamos decir que Jesús tabernaculizó, no voy a decirlo de nuevo, pero Jesús tabernaculizó entre nosotros. Juan usa esta palabra o esta idea con propósito. Está diciendo que ahora Jesús es el templo. Jesús es el templo. Con Él encontramos acá en la tierra la presencia de Dios, porque Él es Dios. Luego, en capítulo 2 de Juan, leemos la historia de cómo Jesús entra al templo y encuentra a los cambistas, y los echó afuera. Y los judíos le preguntan qué hizo, y Jesús les dice, destruyen este templo, y en tres días lo levantaré. ¿Qué significa? Bueno, gracias a Dios, después de eso, Juan comenta sobre ese dicho y dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Más adelante, en Juan capítulo 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana y hablan sobre la adoración. Y la pregunta es, ¿deberían adorar en Samaria, donde los samaritanos creen que deberían adorar, o deberían adorar en Jerusalén, donde los judíos creen deberían adorar? Realmente es una cuestión sobre dónde está la presencia de Dios, en Samaria o en Jerusalén. En respuesta, Jesús dice, mujer, crea lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén, en el templo, adorarán ustedes al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Jesús está diciendo nuevamente que la adoración no está ahí en ese templo en Jerusalén ni en Samaria, porque la adoración viene a Él. Él dice, yo soy el templo. Bueno, un pasaje más para mostrar esto. Cuando Jesús llama a Natanael para ser uno de sus discípulos, Natanael se sorprende de lo que Jesús sabe sobre su vida. Y Jesús dice, no te sorprendes de esto, verás cosas mucho más grandes que estas. Entonces él dice, en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Antes, la conexión entre el cielo y la tierra era el templo. Pero ahora Jesús dice, yo, el Hijo del Hombre, soy esa conexión entre el cielo y la tierra. Entonces, está claro que Jesús es el templo. El salmista se regocijó porque iba al templo, al lugar donde podía experimentar la presencia de Dios y encontrar el perdón de sus pecados. Pero ahora Jesús es el templo. Él es donde vamos para encontrar la presencia de Dios. Él es donde vamos para encontrar el perdón de nuestros pecados. Me alegra cuando me dicen, vamos a Jesús, porque ahí hay la presencia de Dios y ahí hay el perdón. Si nunca has experimentado la presencia de Dios, o si nunca has experimentado el perdón de los pecados, la mejor noticia que tenemos para ti es que vamos a Jesús. Por eso existe esta iglesia, para proclamar las buenas noticias de que Cristo vino, la presencia misma de Dios en esta tierra, y Él vivió una vida perfecta y sacrificó su vida por nosotros. La razón por la que el salmista subía al templo era para ofrecer sacrificios por su pecado. algo que tenía que hacer una y otra vez. Pero en lugar de nosotros ofreciendo sacrificios por los pecados una y otra vez, Jesús se ofreció a sí mismo como el último sacrificio. Él llevó la pena de nuestros pecados y sacrificó su vida para que todos los que se aparten de su pecado y pongan su fe y confianza en Él tengan un perdón de pecados verdadero. Estas son las buenas noticias del Evangelio. Vamos a Jesús. Jesús es el templo. Podemos ir a Él para experimentar la presencia de Dios y el perdón de pecados. Más adelante en el Nuevo Testamento, Pablo les dice a los creyentes en Corinto: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruiría a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. Pablo ahora llama a los creyentes el templo de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios mora en los creyentes, mora en nosotros. Su presencia está con nosotros. Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Somos el templo de Dios. Y hay mucho más que podríamos decir sobre este tema. Pero sabemos que el templo es donde habita la presencia de Dios y es donde brilla la gloria de Dios. Y eso es exactamente lo que nosotros como creyentes y como iglesia estamos llamados a hacer. Refleja la gloria de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Obviamente no estamos haciendo sacrificios por el pecado, porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio una vez para siempre. Pero sí, la Biblia nos llama a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. Hemos visto que podemos experimentar la presencia de Dios en Cristo, uniéndonos a Él en la fe. Ahí también encontramos perdón de pecados. También hemos visto que podemos experimentar la presencia de Dios en la iglesia, no el edificio, sino la gente. Porque en los creyentes mora el Espíritu de Dios. Somos su templo. Estamos llamados a hacer esta conexión entre el cielo y la tierra acá, en este mundo. Pero hay un sentido en el que estamos esperando la finalización del templo. Es el lugar donde podemos estar en la presencia de Dios. Sí, podemos experimentar su presencia ahora a través de Cristo, a través de su palabra, a través de su iglesia. Pero si seguimos el tema del templo a través de las Escrituras, vemos que hay algo más grande que estamos esperando. En Apocalipsis tenemos esta imagen del futuro. Y en un momento Juan ve que la nueva Jerusalén sale del cielo. Y una voz dice: el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Más tarde, en Apocalipsis, dice que las dimensiones de esta nueva ciudad, su altura, ancho y largo, son todas iguales. Es decir, que esta nueva ciudad es un cubo. Es interesante, porque el único otro lugar en la Biblia que se describe de esa manera es el lugar santísimo en el templo. Pero en este caso, en la nueva ciudad, toda la ciudad es un cubo. Así que no sorprende que leamos a Juan decir que no vi en ella, en esa nueva ciudad, templo alguno. No hay templo. Porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Hermanos, estamos esperando esta ciudad, donde, al igual que con el antiguo templo, mora la presencia y la gloria de Dios. Y las bendiciones son claras. En esta nueva ciudad no hay dolor, no hay muerte, no hay llanto. Y al igual que en el antiguo templo, como nos dijo el salmista, donde las diferentes tribus, a pesar de sus diferencias, vinieron y se unieron ahí, así también en la nueva ciudad. No es solo para los tribus de una nación. No, en la nueva ciudad, personas de todas las naciones, tribus y pueblos, vendrán a adorar. Nos alegraremos para siempre en la presencia de nuestro Dios. Para concluir, yo quiero dar dos implicaciones. Ciertamente hay muchas implicaciones, pero quiero dar dos. Uno, vamos a Cristo. Hermanos, vamos a Cristo. Nuestra única esperanza en este mundo es Cristo. Él es el único lugar donde podemos encontrar perdón de nuestros pecados. No hay otra forma. No hay cosas que podemos hacer. No hay lugares sagrados donde podemos ir. No hay cosas que podemos dejar de hacer para merecer este perdón. A veces pensamos que si podemos detener un cierto pecado por un tiempo, entonces Dios nos perdonará. Pero no funciona así. Vamos a Él para perdón y Él nos da la fuerza para luchar contra el pecado. Él es nuestra única esperanza en esta lucha con el perdón, con el pecado. Y si nunca has experimentado el perdón de los pecados, ve hacia a Cristo. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No necesitamos temer, no necesitamos pensar que nuestros pecados son demasiado grandes o demasiado malos. Hay perdón en Cristo. Y cuando Cristo perdona, la Biblia dice que como está lejos el oriente del occidente, así Dios alejó de nosotros nuestros pecados. Entonces, si Dios te ha perdonado, sos perdonado de verdad. Y si realmente somos perdonados, tenemos la libertad de perdonar a los demás. ¿Quiénes somos para no perdonar a otros cuando Dios nos ha perdonado libremente? Ve hacia a Cristo. Ahí encontrarás la presencia de Dios y su amoroso y completo perdón. La segunda implicación. Compartamos estas buenas noticias. Y eso puede parecer algo básico, normal, obvio, pero hay un componente misionero en el templo. Ya notamos cómo el salmista señala que todas las tribus suben al templo. De hecho, cuando se dedicó el templo, Salomón oró para que debido al templo, todos los pueblos de la tierra conocieran el nombre del Señor y le temieran. Isaías dijo que el templo se llamaría una casa de oración para todos los pueblos. Sabemos que Jesús trajo la salvación no solo para los judíos, sino también para los gentiles, es decir, todos los pueblos. Y en la nueva ciudad, la Nueva Jerusalén, no es solo un lugar para judíos, sino que es un lugar hacia donde caminen las naciones, donde los reyes de la tierra van a glorificar a Dios, donde hay personas de todas las naciones, de todas las tribus, pueblos y lenguas. Entonces, hermanos, nuestra misión es clara: señalar al mundo a Cristo, donde hay presencia y gloria de Dios y donde hay perdón. Pero también nuestro campo misionero es claro: hasta los confines de la tierra. Hermanos, alegrémonos sabiendo que podemos experimentar la presencia de Dios y trabajemos juntos de llevar las buenas noticias del perdón de pecados hasta los confines de la tierra. Y veamos con anticipación la Nueva Jerusalén, donde estaremos siempre en la presencia de Dios y adoraremos a quien nos ha dado perdón y vida. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fieles a la misión que nos has dado. Ayúdanos, Señor, no ser solamente oidores de la palabra, pero también hacedores de tu palabra. Ayúdanos y danos la fuerza. En el nombre de Jesús. Amén.